El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. En nuestro programa anterior tuvimos el gusto de platicar con José Luis Godínez Ortega sobre José Mariano Mociño y la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Y estuvimos platicando contigo, José Luis Godínez Ortega, que muy amable que hayas participado en el primer programa y que puedas participar en este segundo. Quisiera que siguiéramos retomando este tema. Nos quedamos, llegó hasta Canadá Mociño. ¿Qué más sucedió ahí? ¿Qué era lo importante ahí?
Bueno, lo importante, como científico, era conocer los productos naturales, o sea, la flora, la fauna, y también la cuestión antropológica. O sea, qué tribus era la que estaba ahí, cómo vestían, qué comían, cómo hacían sus construcciones. También saber algo del idioma nutquense. Y él fabrica unas noticias de Nutca, que desafortunadamente pues queda como manuscrito y es hasta el siglo XX, a principios del siglo XX, que un historiador apellidado Carreño publica este manuscrito.
Oye, mira, qué lástima que fue tanto tiempo pasó para que publicaran sus manuscritos. Y creo que por ahí va el que pues tampoco sea tan conocido, porque pues toda esta información de alguna manera quedó rezagada. Pero bueno, después de llegar a Canadá, ¿qué más sucede? ¿A dónde va?
Bueno, una vez terminada su expedición de Canadá, regresan otra vez por barco a San Blas e ingresan otra vez al territorio. Llegan a la Ciudad de México y resulta que tenían previsto otra expedición hacia el sur. Ver los límites hasta llegar, por ejemplo, hasta Guatemala y luego llegar hasta Salvador y Nicaragua. Pero resulta que ya no había fondos, no había recursos económicos, se había terminado. Pero Martín de Cecel logra una prórroga de esta expedición y entonces envían a Mociño y a Longinos Martínez, que era el expedicionario naturalista, y van hacia esos lugares.
Entonces ya tienen toda esta información. Digamos que de alguna manera la Real Expedición Botánica termina ahí y después van a España.
Bueno, ellos regresan a la Ciudad de México y hay un periodo en donde dice, bueno, ya terminó la Real Expedición Botánica, ya es el fin, es 1803, y es cuando deciden, Martín de Cecé, que es el director de la expedición, decide regresar a España. Pero él se regresa antes de 1803 y Mociño es cuando, unos años después, él puede regresar teniendo ya las condiciones adecuadas para regresar, para ir, más bien viajar a España junto con el dibujante Atanasio Echeverría.
Complicada la época porque sabemos que pues ahí estaba Francia también presente, sí. Napoleón.
Sí, había una situación.
¿Pasó?
Una situación, pues resulta que para poder trabajar y él lo que tenía y siempre ha tenido como una cuestión muy importante era hacer la flora de la Nueva España. Esta flora de la Nueva España, que se vio bastante accidentada, ya estaba terminada, ya estaban los manuscritos hechos, habría que corregir algunas cosas, terminar algunos dibujos, pero sin embargo había problemas políticos que no impedían terminar esto. Entonces Mociño pues tuvo que aliarse a los franceses para que lo dejaran seguir trabajando en este gran proyecto. Ya Cecé ya había muerto y entonces él se quedó con prácticamente a cargo de terminar y de publicar la flora de la Nueva España. Finalmente, pues no se pudo porque pues la invasión francesa, sí, en España estuvo presente, ¿no?
Ya que está en el exilio, Mociño en Francia, ¿conoció a alguien que lo apoyara en todo esto?
Sí, pues él sale de España en una carreta y sale pues el país más cerca pues es llegar a Montpellier. Digo, Francia y llegar al pueblo de Montpellier. Y en ese tiempo un botánico muy afamado, de mucho prestigio, Alfonso Píramo de Candol, estaba dando clases en Montpellier. Y entonces es cuando ahí conoce a Mociño, conoce a de Candol y le muestra todo lo que llevaba en su carreta. Le llevaba los manuscritos, no llevó el herbario porque ese no lo podía cargar. Claro. Eran casi 20,000 ejemplares. Entonces eso lo dejó en España.
Llevaba las láminas.
Llevaba las láminas dibujadas y los llevaba los manuscritos de la flora de la Nueva España. Cuando ve de Candol la cantidad de especies descritas y sobre todo al ver los dibujos, se queda maravillado. Claro, y dice, aquí hay nuevas especies. Cantidad de nuevas especies, y entonces le dice, pues préstamelos para que yo los estudie. Y entonces, cuando termina su estancia de Candol, pues regresa a Suiza, regresa a Ginebra, y los empieza a estudiar. Una cosa muy importante aquí es que la invasión francesa termina, y entonces Mocinho, pues, tiene la posibilidad de regresar a España.
Complicado.
Complicado. Porque había prestado los manuscritos y había prestado los dibujos también. Entonces era complicado. Dice, ¿cómo? Ese es mi salvoconducto.
Claro.
Regresar con la flora de la Nueva España, que se va a publicar todavía pensando en eso, que se iba a publicar. Y entonces escribe rápidamente, le escribe a De Candolle y le dice, regrésame los dibujos y los manuscritos. Y De Candol, al ver esto y que tiene poco tiempo, hay un evento muy importante que pide que a todos los dibujantes y sobre todo las damas de Ginebra que dibujaban, que sabían dibujar, copien los dibujos de esta flora.
Vaya, qué gran de la nueva
En 10 días copian alrededor a color de 1,000 dibujos de esta de la Nueva España, ¿no? De la flora de la Nueva España.
Todo. ¿Y a esta colección o a estas copias les pusieron algún nombre en particular?
Pues es la flora de la Nueva España, pero De Candolle sí le pone el nombre de Mocinho. O sea, pone como autor que es la flora de Mocinho. Entonces, esto lo encuadernan todos los dibujos y quedan en 13 volúmenes depositados en la biblioteca del Jardín Botánico de Ginebra.
Platícanos más sobre las láminas de la Real Expedición Botánica a la Nueva España. ¿Qué sucede con ellas? ¿Perduraron toda la vida o tiene alguna historia por
bueno,
ahí?
Bueno, recordemos que ya regresaron las láminas, ya regresaron al poder de este de Mocinho, y entonces él se las lleva a España, pero resulta que él cae enfermo.
Híjole.
Entonces ya venía, supuestamente ya venía casi ciego y muy enfermo, y entonces cae enfermo y muere, y todos sus pertenencias desaparecen. Queda ahí un médico que es el que lo atendía. Se piensa que él fue el que se quedó con todas las pertenencias de Mocinho. Sobre todo las láminas, que eran las que tenían mayor
valor
por lo vistoso que eran esta flora mexicana. Entonces, aquí quedaron perdidas casi por 200 años.
Caray.
No se supo nada.
Ahora entiendo un poco el por qué tampoco fue tan sonado en la historia, porque pues en final no había material hasta prácticamente que 200 años, 160 años aproximadamente. ¿Qué sucede con estas láminas?
Bueno, las láminas quedan perdidas por ese largo tiempo, y es en 1981 que el Instituto Hunt contacta a la familia que tenía estas láminas, que es la familia Turner, Jaime Turner. Esta familia vende las láminas al Instituto Hunt en Pittsburgh y las obtiene, y entonces ellos pues las resguardan en el instituto con las condiciones adecuadas.
¿Y actualmente las ilustraciones por fin fueron publicadas?
Pues finalmente, por el centenario de la universidad, fue un momento muy importante de la fundación de la universidad de cumplir 100 años. El doctor Jaime Labastida, editor del editorial Siglo XXI, y el rector y la universidad misma, decidieron publicar estas 2,000 láminas que se encontraban resguardadas en el Instituto Hunt en Pittsburgh. Dan los derechos y entonces da la posibilidad de publicar, y esto se publica en 13 volúmenes.
Oye, ¿me podrías decir qué importancia tiene la obra, sobre todo esta publicación?
Bueno, tiene una gran importancia porque resulta que tiene mucha información. Tiene la información botánica, que es la descripción de las especies, tiene las localidades y además tiene los usos. Porque ellos no se olvidaron, así como había sido un mandato del rey, que terminaran con los estudios que había hecho el doctor Francisco Hernández, ellos encontraron también los usos y los agregaron a la información. Entonces, esta flora se vuelve muy interesante porque hay muchos lugares, ahora tenemos georreferenciados todas las localidades de la flora de México, de esta expedición. Tenemos los ejemplares de herbario que no se encuentran en México, pero se encuentran en Madrid ya debidamente curados. Y entonces se reúne todo el material. Se reúne lo que habíamos dicho al principio, se reúnen los ejemplares de herbario, los dibujos y las descripciones. Entonces tenemos toda la información que inicialmente había pensado Mosiño que se podría publicar en su época.
Oye, para concluir, José Luis, quisiera que nos dijeras, ¿dónde podemos conseguir estos tomos?
Bueno, los tomos se pueden conseguir en la librería de la UNAM. Tienen, okay, pues, un precio preferencial y sobre todo con credencial de la UNAM. Y también en la editorial Siglo XXI. Y quiero agregar que se está preparando una antología para que sea el libro de bolsillo en donde venga toda la información más sucinta, más resumida.
Recopilada.
Venga también las láminas, pero ya en una forma más resumida y podamos no cargar los ahora 13 volúmenes que es la Real Expedición Botánica, lo carguemos solamente en botán y sea de una amplia difusión.
Bueno, pues ya saben ahí para todas las personas que estén interesadas dónde pueden conseguir los tomos, la publicación. Y pues te queremos agradecer a José Luis González Ortega por haber participado el día de hoy en el tema... por haber participado en el tema José Mariano Mosiño y la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Invitamos a todos nuestros radioescuchas a que escuchen nuestros próximos programas y a visitar nuestras redes sociales, donde podrán reproducir este audio y consultar material adicional sobre este tema como videos y publicaciones. Nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias.
El IMER presentó Terra Mar.